Andalucía Centro Deportes. Emilio Jiménez.
Buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas al Andalucía Centro Deportes de este martes, día 14 de junio. Como es habitual, 40 minutos por delante en la 98.3 de la FM para hablar del deporte más puro, el más cercano. Hoy con un espacio donde tendremos al exjugador de fútbol de Los Corrales, Edu Espada, nueva edición de la carrera popular de Casariche, Miguel Ríos, que se celebra en menos de un mes, y eventos de verano en el Club de Baloncesto de Pedrera. Antes de todo ello, vamos con la actualidad. El Ángel Jiménez de Puente Genil anunció la tarde de ayer su cuarta incorporación. Se trata del central portugués Gonzalo Ribeiro. Tiene 25 años y destaca por su gran facilidad de cara a portería contraria. Ha pasado por muchas ligas y países. Escuchamos a Ribeiro.
Y en la temporada anterior he jugado en EHV Aue, en Alemania. Antes de eso, he pasado por Austria, Macedonia y Francia. Espero que la experiencia en todos esos campeonatos me pueda ayudar a ser un elemento fuerte en la plantilla de la próxima temporada. Estoy muy contento y muy ilusionado de haber signado con Puente Genil, Ángel Jiménez Puente Genil, y muy ilusionado también con el proyecto. Espero que podamos alcanzar todos los objetivos trazados por el club. Estoy con muchas ganas de empezar y conocer todos mis nuevos compañeros, entrenador y toda la afición.
Y así os recuerdo que está disponible el servicio de WhatsApp para vuestras opiniones.
Déjanos tu audio en el WhatsApp del programa 664-324649.
Tiendas Marcos Campeón lanza ahora Marcos Te Marca. Están en Herrera, en la calle Antequera, y ahí puedes encontrar un magnífico servicio para colectivos, escuelas deportivas, clubes o ayuntamiento. Tienen todo tipo de material deportivo, equipaciones, trofeos y ropa para trabajo. Además, hacen todo tipo de personalización, vinilos, serigrafías, sublimación o bordados. Recuerda su nombre, Marcos Te Marca.
¿Has imaginado alguna vez cómo sería la cocina de tus sueños? Ven a Cocina Mía. Diseños únicos y exclusivos. Fabricación, venta y montaje de muebles de cocina. Cocinas de madera, lacadas, laminadas o combinadas. También vestidores y muebles de baño. Cocina Mía, calle Albañiles 9, Puente Genil. Síguenos en Instagram, miguel.cocinamía.
Es tu oportunidad. Vehículos de ocasión y seminuevos con un año de garantía total y con posibilidad de financiar tu compra sin entrada. Autos Limones. Tu oportunidad tiene un nombre. Garantía y confianza absoluta en la compra de tu vehículo. Autos Limones. Visítanos en el área de servicios de Osuna. Consulta nuestras ofertas en autoslimones.com.
En Casariche, Asador Casa Antonio. Disfrute de nuestras carnes y pescados frescos. Cocina a la brasa en nuestra terraza cubierta. Exquisitas paellas y fideuá por encargo. Y menú de lunes a viernes. Disponemos de amplio salón para celebraciones familiares y de empresa. Asador Casa Antonio. Carretera de Herrera 35, Casariche.
Astiglass, líder en transformado del vidrio en nuestro país, es una empresa ecijana. Con capital humano local y 26.000 metros de instalaciones en Écija. Astiglass está comprometida con su ciudad, sus ciudadanos y su economía. Y ahora más que nunca, con el deporte y la gente joven. Astiglass, porque detrás de una gran empresa hay un gran compromiso.
Andalucía Centro Deportes. Emilio Jiménez.
En Autos Limones tienen multitud de coches de ocasión, todas las marcas, buen precio y un año de garantía total. Están en el área de servicio de Osuna y ahora tienen un magnífico Renault Megane Sport Tourer Business Energy, 1500 de motor DCI, 110 caballos y de mayo de 2018.
Andalucía Centro Deportes.
Hoy hemos quedado, como decía en el comienzo del programa, con uno de los grandes jugadores que ha dado la Sierra Sur, un delantero centro de los de antes. Hablo del corraleño Edu Espada. Pasó por grandes equipos de toda España y también con una experiencia fuera de España. Y desde que se retiró en el año 2013, está metido en muchos proyectos y sigue, evidentemente, muy relacionado con el fútbol. Edu, ¿qué hay? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, pues encantado y gracias por atendernos.
No, un placer, un placer.
¿Qué tal? ¿Cómo va la vida?
Pues nada, ahora como he hablado contigo recientemente, ¿no? Con la residencia aquí en Sevilla, con los proyectos, con el proyecto, el macro proyecto deportivo de la Antequera Club de Fútbol. Y bueno, y un poco pues ligado todavía, ¿no? A esos contactos de mi faceta como agente de futbolista, tanto aquí en España como en el extranjero, ¿no? Que al final han sido muchos años y el vínculo en muchos de los casos es bastante, bastante fuerte, ¿no?
En la Antequera actualmente, ¿qué cargo ocupas? ¿Qué funciones haces?
Bueno, pues el año pasado cuando me reúno con Ángel, con el presidente, y le comento un poco el proyecto que tenía por la cabeza después de la pandemia, ¿no? De estar todos los días en casa con todo el tejido empresarial prácticamente parado, te da tiempo a pensar y diseñar un proyecto a corto, medio y largo plazo en Antequera. Y bueno, el presidente lo vio bien, pero bajo un poco su perspectiva, ¿no? De situarme en una posición en el club como director general y empezar un proyecto unido a él, ¿no? Y en esas estamos.
Edu, fútbol como estilo de vida, ¿no? Siempre ligado al mundo de la pelota, ¿no?
Sí, indudablemente. Yo me considero un profesional de esto. Tuve la suerte de ya en el año 98, ¿no? Cuando me ficha el Sevilla de un pueblo de los Corrales. Sí, los medios que había ahora, que hay hoy en día, ¿no? Esa escuela de peloteros y esa visibilidad que no teníamos antes, ¿no? Y que ahora en cualquier equipo, en cualquier partido de cualquier pueblo hay siempre algún ojeador de algún equipo o algún representante viendo a los chavales. Pues llegué a Sevilla y desde entonces mi pasión se ha convertido en mi manera de vivir, ¿no? En mi trabajo.
Y qué bonito es eso, ¿no? También, ¿no?
Sí, no cabe duda que trabajar en lo que te apasiona es mucho más desconfortable, ¿no? que trabajar en algo que a lo mejor no es tu pasión o no disfrutas como tal, ¿no?
Edu, en el año 2013, si no me equivoco por los datos que he visto en internet, te retirabas y en este tiempo, aparte de lo que actualmente estás haciendo en la Antequera, ¿dónde has estado metido?
En el 2013 tengo un problema jugando un partido con el Arroyo de la Luz, que es una población de Cáceres, muy cerquita de la capital, su primer año en segunda vez, y tuve un problema de corazón y ese problema pues me imposibilitó seguir ligado a la carrera de futbolista, ¿no? Dejo de trabajar, empiezo a trabajar con la empresa de representación, que en aquel momento me llevaba a mí y bueno, y sale la posibilidad de a partir del primer entrado de fútbol que firmamos en Kuwait, firmo como preparador físico a mi hermano y surge la posibilidad y me voy a Kuwait a vivir, ¿no? Y allí he estado viviendo pues 4 años entre Kuwait, Qatar y Emiratos Árabes, ¿no? Después de eso pues vuelvo a España, conozco a la que hoy en día es mi mujer. Y un poco pues ya sigo estando ligado, como te he dicho antes, ¿no? A esos países. Tengo un fuerte vínculo allí con muy buenos amigos. Pero sí es verdad que ya pues los viajes son cada vez más espaciados en el tiempo y no tanto tiempo en el lugar, ¿no? Voy 20, 21 días, me vuelvo y hasta los dos, tres meses que creo oportuno y otra vez, y así pues he estado hasta hace relativamente poco, bueno, hasta la pandemia, ¿no?
Un fútbol el de allí, de aquellos países que está evolucionando mucho, ¿no?
Sí, bueno, eso, el problema de esos países, el problema de la virtud, ¿no? Es que al final los españoles tenemos una fama adquirida y con razón, ¿no? Porque nosotros no somos hablantes del idioma inglés, ¿no? Cuando, por ejemplo, en otros países, Portugal o otros países, ven subtitulados de pequeñito las películas, no las doblan, ¿no? Las ven subtituladas, eso les facilita la comunicación, les facilita el dominio, aunque sea un poco del inglés. El inglés es la lengua predominante en estos países. Y nosotros, los españoles, pues, porque primero, por ese tema, y segundo, porque en España se vive muy bien, pues somos muy reacios a salir, ¿no? Entonces, nosotros, nuestra experiencia, cuando salimos ya no queremos volver a dejar de estar fuera, pero salir nos cuesta, ¿no? Y la experiencia es bonita, el fútbol allí pues tiene su idiosincrasia, como en todos los países, ¿no? Allí prácticamente los nativos, ¿no? Tanto los kuwaití como los qataríes como los de Emiratos Árabes, no necesitan el fútbol como manera, como fuente de trabajo, ¿no? Como para recibir un salario, lo hacen más porque son apasionados del deporte. Y claro, nosotros estamos acostumbrados a trabajar de manera profesional, a una exigencia máxima, y llegamos allí, lo queremos que todo sea como nosotros lo hacemos, ¿no? Y no nos damos cuenta que al final somos nosotros los extranjeros y que tenemos que un poco amoldarnos a su idiosincrasia, ¿no? A su manera de vivir. Pero bueno, el talento, yo siempre lo he dicho, el talento no entiende de bandera, el talento hay en todos lados. Y antes ha habido buenos futbolistas. Te voy a dar un dato, por ejemplo, Badr al-Motawa ha sido el mejor jugador asiático durante mucho tiempo y hoy en día es uno de los embajadores de FIFA. Ha sido campeón en Arabia Saudí de todo, aunque él es kuwaití, y tuvo una oferta de Málaga, ¿no? Del Málaga en primera división, y sin embargo, económicamente, ganaba el triple o el cuádruple en Arabia Saudí, no le hacía falta venir a primera división para jugar al fútbol, ¿no? Entonces, esa es la diferencia, la gran diferencia, mire.
Y ahora, ya con el paso de los años, verás que cómo te cambió la vida en ese año 2013, por una parte, y cómo es el fútbol desde otra perspectiva, ¿no? Que también se ve muy diferente desde fuera, ¿no?
Claro, ayer lo hablaba contigo. Al final, cuando estás jugando al fútbol, el futbolista es egoísta, ¿no? Dentro de un equipo, de un deporte de equipo, priman las individualidades, ¿no? Y si no haces buen año, al final, por muy buen año que haga el equipo, el año siguiente tu rendimiento individual se ve o te merma o te condiciona positivamente para el siguiente contrato, ¿no? Y claro, esa perspectiva, cuando ya no estás, pues indudablemente te das cuenta, ¿no? Cuanto antes interiorices, ¿no? Cuanto antes aceptes la realidad de estar jugando, de ser protagonista cada fin de semana, de llegar a algún sitio. Yo no he tenido la suerte esa, ¿no? De jugar en la élite, ¿no? Aquí en España, pero de llegar a un sitio, de serte conocido, de que te inviten a un restaurante, de ser reclamo publicitario, tal. El día siguiente de colgar las botas ya nadie se acuerda de eso, y eso es muy complicado.
Y no sé si en tu caso, de la forma en la que fue, que tú ya has comentado anteriormente, hizo que ese paso todavía fuera un poco más complejo.
Bueno, yo al final, para lo bueno y para lo malo, yo tuve la mala suerte, ¿no? De estar bien y tirarme 8 días en la UCI. Y en esos 8 días en la UCI entendí que mi vida había cambiado, que yo ya no iba a ser de antes y que de nada sirve o iba a servir lamentarse de lo que tenía, ¿no? Lo que tenía que intentar es cambiar el chip, mirar hacia el frente e intentar amoldarme antes a las circunstancias que iba a tener en ese momento y yo creo que durante toda mi vida, ¿no? Que era la del mundo laboral, la de estar al otro lado de la cámara o de la pantalla y la de intentar, pues, labrar un futuro.
Mirando tu época como jugador, ¿cómo la recuerdas? Porque fueron muchas temporadas y en muy diferentes sitios y clubes.
Pues la recuerdo con mucho cariño, ¿no? Porque he llegado a donde he llegado, he jugado donde he jugado, pero yo siempre he sido feliz jugando al fútbol. Tenía mi carácter y no me gustaba perder ni en los entrenamientos, pero del fútbol me llevo un modo de vida, como hemos dicho al principio de esta entrevista. Me llevo grandes amigos. Solemos decir en el mundillo, ¿no?, que en el fútbol lo que te quedan son los amigos y que muchas veces te sobran dedos de la mano para contarlo. Yo tengo la suerte de haberme rodeado de buena gente en casi todos los equipos donde he estado y tengo muy buenos amigos. El otro día estuve en Madrid y me encontré a dos excompañeros, ¿no? Y estuvimos comiendo y añorando los viejos tiempos. Y yo eso, lo que recuerdo es eso. La faceta de jugador es la más bonita del mundo. Cuando estás todos los días en el vestuario con tus compañeros para entrenar, ¿no? Que hay algún problema o que hay alguna alegría, todo se vive con mucha intensidad, a pesar de ser un deporte individual, o sea, colectivo, donde prima la individualidad, he aprendido que el compañerismo y la solidaridad son pilares fundamentales para la convivencia del día a día. Y bueno, y al final el recuerdo, ¿no? El recuerdo de eso, de tiempo pasado, pero que cualquier tiempo futuro será mejor.
La vida y el fútbol han cambiado mucho. Y actualmente tú eras un 9 de área, un 9 de los de antes, como he dicho cuando te presentaba. Ese 9 ahora llegará a su tiempo también. Y también los hay, pero pocos. Ahora mismo no está de moda, ¿no, Edu?
Ahora mismo no está de moda y ha cambiado, ¿no? Al final, como el fútbol, como la vida, son modas, ¿no? Unas veces se lleva un estereotipo de futbolista, otras veces otra. Pero sí es verdad que yo pienso, ¿no? Soy de la condición por mi manera de entender el fútbol, que el futbolista no tiene que ser de una u otra manera, sino que tiene que ser bueno, ¿no? Nosotros tenemos la suerte y a lo mejor el público de nuestra zona, de nuestra comarca, a lo mejor es desconocedor, pero nosotros tenemos la suerte de tener buenos delanteros en la zona. En Estepa, por ejemplo, está Marín, que ha estado en el Córdoba, que es un delantero muy parecido a las cualidades que yo tenía. Y José Luis Friaza, ¿no? Ahora ha vuelto a recaer o ha vuelto a tener una lesión grave, pero que en el Elche, en 2 años saliendo de Estepa, ha hecho 2 temporadas en la que ha sido máximo goleador y en la que es un 9, o ha sido un 9 hasta su lesión, súper cotizado, ¿no? Por esa complexión física, ¿no? De ser un jugador poderoso en el juego aéreo, en el juego de espalda, rematador en el área, y luego con habilidad para salir del área, y eso hoy en día es difícil encontrar, como tú bien dices.
Y voy cerrando, Edu. Tú ahora que has conocido mucho fútbol, que conoces el fútbol desde muchas perspectivas, aquí creemos que hay mucho potencial en la Sierra Sur en cuanto a nivel futbolístico. ¿Es así realmente?
No cabe duda, porque hay algo todavía de antes en nuestra comarca, que es que el niño todavía juega en la calle. En la inmensa mayoría de las poblaciones juega en la calle. Y ese fútbol de calle no se pierde. Lo único que a mí me gustaría, yo sé que José Luis Pérez Mena está haciendo un buen trabajo en la escuela de pelotero, pero me gustaría que ese buen trabajo también se viese recompensado a las poblaciones, ¿sabes? Que son al final los que sacan los jugadores, los que los forman en unas categorías, pues desde prebenjamines hasta que dan el salto a la escuela de pelotero y tienen esa exigencia en categoría cadete, infantil, cadete, ¿no? De máxima categoría, y que el trabajo indudablemente es para quitarse sombrero lo que ha hecho la escuela. Pero sí es verdad que luego, cuando el futbolista da el salto desde la escuela a una gran cantera, yo soy de la condición o del pensamiento que eso también debería de repercutir en las poblaciones a nivel de los derechos de formación y los derechos de solidaridad, ¿no? Y ese es un factor que tiene que ser determinante para que sigan saliendo jugadores de los pueblos, como los Corrales, La Jara, Estepa, Ilena, Pedrera, Martín de la... Bueno, Saucejo, Villanueva, ¿no? Y todos estos pueblos.
Y ya cierro. Vienes mucho por tu pueblo, ¿no? Por los Corrales, según me consta, ¿no?
Sí, bueno, yo tengo a mis amigos de siempre. Yo nunca he dejado de... verdad que con el paso del tiempo, pues ahora con familia, con 2 niñas, con la mujer, pues tiene... viajar supone una odisea, ¿no? Máximo cuando estás prácticamente todos los días en la carretera. Pero cada vez que tengo la oportunidad, mis padres están allí, mis amigos de toda la vida están allí, y yo cuando llego allí pues estoy como un cochino en un charco, ¿no? Estoy contento, estoy feliz y eso nunca se va a perder, ¿no? Yo siempre he alardeado de ser de los Corrales y siempre creo que he sido un buen embajador de mi pueblo, ¿no?
Y qué bonito es eso. Edu Espada, que nada, que nos alegra mucho el saludarte, que vaya todo sensacional y nada, que encantadísimo de que te pasara esta tarde por aquí.
Muchas gracias a vosotros por esta entrevista y bueno, un servidor aquí para lo que necesitéis siempre, ¿vale?
Un saludo.
Un saludo grande, Emilio, gracias, hasta luego.
Publicidad de nuevo y seguimos con más protagonistas.
Deportes Marcos Campeón, la mejor forma de equiparte para tu deporte favorito. Ahora en Osuna y Estepa, Deportes Marcos Campeón es Athlete, para dar respuesta al consumidor cada vez más exigente en ropa y calzado deportivo. más de 20 tiendas físicas a tu disposición y en tiendascampeón.es. Síguenos en redes sociales. Nos une el deporte.
Pasión, clase, belleza, energía, elegancia, funcionalidad, equilibrio, originalidad, estilo. Su tienda, con todo para el hogar, desde 1952. En Almedinilla, Córdoba. Muebles Aparicio.
En Baeza estamos de celebración. Décimo aniversario de baezaonline.com. Haz tus compras del 10 al 20 de junio y consigue un vale descuento del 10% a utilizar en compras online del 21 al 24 de junio. No te pierdas esta oportunidad. Baeza, el mayor especialista en soluciones sostenibles alrededor del agua.
Andalucía Centro Deportes.
El próximo 9 de julio, Casariche celebra la edición número 32 de su carrera popular Miguel Ríos. Se trata de una prueba con un circuito urbano y que se iniciará a las 7:30 de la tarde. Miguel Ríos, ¿qué hay? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Pues ya tenemos aquí menos de un mes. Vuelve la carrera popular de Casariche.
Sí, menos de un mes y 2 años después de la pandemia, ¿no? De esta pandemia que hemos tenido, ya hemos vuelto a la normalidad y también se nota la cantidad de carreras que están aflorando por toda Andalucía, ¿no? Y nosotros con mucha ganas, lo mismo los niños, lo mismo todo el mundo, de que llegue el día 9.
Háblanos de esta carrera que ya es un clásico del mes de julio y de Casariche.
Bueno, un clásico, ten en cuenta que son 32 años con esta edición. Estamos hablando ya de muchísimos años, que durante todos estos años atrás ha habido bastantes cambios de circuito, hasta que ya hace unos 15 o 16 años se dejó el circuito actual, que es muy bonito, muy vistoso para el público, y hasta hace poco pues venía a un nivel impresionante lo que era categoría senior, lo que es categoría veterano, y luego lo que es los niños, para disfrute de los niños, y vaya, que muchos dirán que hace ya calor. Bueno, como yo digo siempre, los Juegos Olímpicos en verano, los Juegos de verano son en verano, y es lo que hay, ¿no? Las distancias son muy cortitas, ten en cuenta que los seniors estamos hablando que son 5,5 kilómetros, que son 4 vueltas, corren solos, o sea, corren solamente senio solo junto con las mujeres senio, los veteranos corren solos, y lo mismo así que todas las categorías, si lleva mucha gente. Lo que se trata, como he dicho anteriormente, que es un circuito muy vistoso, que no estorbamos el tráfico, que se permite dar la salida, como te he comentado anteriormente, y que bueno, que es eso, que tú en tu misma puerta puedes estar un espectáculo de primera división, diría.
¿La salida y entrada desde dónde, Miguel?
Sí, la salida y entrada, como siempre, todo se centraliza desde lo que es la plaza del ayuntamiento. A los que vienen de fuera y son nuevos que vienen a correr, o pues aparcar conforme entra al pueblo y pasa un puente, que es el puente de Triana. Allí hay unos aparcamientos a derecha e izquierda impresionantes, y a 100 metros está la plaza del ayuntamiento, o sea que no hay que entrar al pueblo para nada. El circuito, como te he dicho, es de 1,300 km, 1,400 km, se le va dando varias vueltas, los alevines infantiles, una vuelta, como he dicho también, que no se trata de meterle ni 2 ni 3 kilómetros, ya con estas temperaturas y acabando la temporada que estamos, es para disfrutar. De hecho, a los niños, los de 2015, 2020, luego también los de ya 2014, 2015, o sea, perdona, los de ya de 2014, se le da también medalla a todas estas categorías, o sea, desde el primero al último, que son categorías menores, trofeos, tienen muchísimo, como digo, todo, y es más bonito que si hay, porque ahora hay casi de chiquitillo, entre una cosa y otra hay casi 200, y es bonito darle desde el primero hasta el último su medalla, su camiseta y los regalos que pillamos, y por eso de lo que se trata, de terminar la temporada, de correr bastante rápido, y ya está, no se trata de poner 10 kilómetros ni 11, eso cuando ya llegue la temporada y empecemos, pues mira, ya cambia la distancia.
¿Qué tal las inscripciones? Todavía queda tiempo por delante, pero supongo que bueno, que la gente se va animando, ¿no?
Sí, ahí tenemos pensado llegar a unos 500, es lo que más o menos vamos cerrando siempre. Ahora hay unos 200 y algo, pero a mí me queda, desde lo que es la escuela, solamente están registrados los niños locales, que son unos 100 y algo niños locales desde la escuela, y ahora lo que voy a meter los que son de fuera, que son también unos 150, y también todos los adultos que faltan, ¿no? Yo creo que con 450, 500 estamos bastante bien. El agua, como tú sabes, los avituallamientos. Ten en cuenta que, por ejemplo, en la carrera que estuvimos en Córdoba había un avituallamiento en 10 kilómetros. Aquí en esta carrera, cada vez que tú pasas una huerta, tienes 4 bidones de agua refrigerada. Pero a la gente, como le digo, oye, no seáis cabezones y bebe agua, que hay que beber agua, que la gente no lo entiende. Si no pone bastantes puestos, que no hay. Y si pone puestos, que no coge. Y entonces, pues claro, le digo, oye, agua refrigerada, agua fresquita, echamos unos 3.000 o 4.000 botellinas de agua que sobre, y si sobra se devuelve al proveedor, que no pasa nada, pero que beban agua, que hay que beber para refrigerarse y disfrutar de la carrera.
Miguel, un día muy bonito para el pueblo y también para ti, ¿no? Para una carrera que lleva tu nombre.
Hombre, para mí que lleva mi nombre es un día muy bonito. También queremos que sea un día muy bonito para María Duque, como sabe la niña que le dio el ictus, que llevamos 2 años, que queremos ser un homenaje como se merece dentro del pueblo. De hecho, ella es la última campeona de la categoría cadete. Esto cuando le pasó a ella era de segundo año categoría cadete, ya entró campeona, como se ve en los vídeos que estamos reflejando de otras ediciones. Y queremos que sea eso, lo que tú dices, y es lo que yo he comentado en toda la entrevista que llevamos, que sea un día de fiesta, de disfrutar, como le digo a los niños y como te digo a ti siempre, que se trata de disfrutar, de superarnos, de marcar metas. La competición ya llegará, el puro, pero ahora vamos a formar los niños en valores, que el niño salga un corazón fuerte, que disfrute de la carrera, que cuando salga una pista, cuando yo ya los lleve con su licencia, que disfrute en la pista. No se trata, como digo, de pegar ahora con 40 grados un niño una paliza y dice, niño, vas a correr tú mañana. Se trata de que el niño se quede con ganas de correr. Esa es la idea. Quisiera hacerte un inciso, porque ¿sí? Hombre, para el mejor desarrollo de la carrera, lo estoy diciendo todos los días, no se va a permitir inscripciones, mucho menos de adultos. Hombre, a lo mejor si hay un niño que se queda fuera del pueblo, se pone. No se le da dorsal, pero se le da su bolsa, pero se pone a correr. Pero de adultos no vamos a hacer inscripciones, porque queremos que la carrera vaya, que una vez que empiece ya, que no paramos. Ahora llega una persona, escríbeme, aparte que cuando le damos los datos del seguro, ya van los afiliados que van el seguro de accidentes. Ten en cuenta que hay un seguro de accidentes, un seguro de responsabilidad civil, y nosotros no podemos estar que venga una persona que llevamos 2 meses abierto las inscripciones, que espere el último día, no se va a permitir. Y es lo que estamos diciendo, que por favor, que se inscribe. Otra cosa es un niño chico que llegue, no lo va a dejar correr 100 metros para que el niño disfrute. Pero un adulto que se apunta a todas las carreras del mundo, ahora va a esperar si me apunto en una carrera, me apunto en otra. Y por eso quiero incidir, oye, que las inscripciones van a estar hasta 3 días antes abiertos hasta llegar a los 500 corredores. Y que hay tiempo para inscribirse. Y luego la premiación. Estamos hablando que los 15 primeros llevan su premio, que no es mucho dinero. Estamos hablando del primero a lo mejor 125, los demás 50, y del 10 hasta el 15 son 20 euros. Que mayormente es un dinero de desplazamiento que le compense, sí, mucho más ahora como está la gasolina, ¿no? Está que claro. Se trata de eso. Los veteranos también llevan sus premios. Incluso el campeón de la categoría veterano lleva sus 40 euros como campeón de su categoría, más 50 por ganar la carrera de veterano. Y los locales llevan los mismos premios. O sea, para que todo el mundo se haga un equilibrio. Y lo que yo quería para mí es lo que estamos transmitiendo en esta carrera, ¿no? Mira, que es una pequeña compensación. Y luego los trofeos son de la empresa de mosaicos Casariche, que son hechos a mano con personas discapacitadas, y son trofeos preciosos. Un trofeo, el valor del trofeo son de 25 a 30 euros cada trofeo. Por eso digo, hombre, que el ayuntamiento y la delegación de deportes se vuelca con las carreras, lo mismo con estas, lo mismo que cualquier actividad deportiva que hace, lo mismo, vaya, con todo, delegación de deportes, bueno, y su técnico, el Flori, ¿no? Que son personas que cuando dicen, Miguel, vamos para adelante. Y por eso digo, hombre, que sea un día de fiesta, que disfrutemos todos y que luego deseemos que llegue ya primero de septiembre para comenzar la temporada. Y como tú bien has dicho, yo desde mis 40 años que llevo corriendo, cuando pasaba a Casariche, paraba. Y me decía la gente, oye, sin nada de correr, deja el cuerpo que se recupere, que se compacte, que coja agujetas. Si no paramos el cuerpo en noviembre o diciembre te va a parar. Bien con una lesión, bien con dejar el atletismo, como las han dejado mucho, y ya está. Ahora, en este tiempo, a partir de julio, lo que toca son piscinas, dormir la siesta y desconectar un poco, que ya que septiembre luego el NAT está aquí y el cuerpo dice, bueno, si no me has parado, ¿ahora qué hago?
Una última, sí. Miguel, esto va a ser la última actividad, por así decirlo, también de la escuela, pero antes, unas semanas antes, vas a tener más, ¿no?
Sí, tenemos, como la escuela sabe, que son 10 municipios, 7 de la provincia de Córdoba y 3 de la provincia de Sevilla, que ya iremos comentando las carreras más adelante, las adelantaremos, lo que es de Corcoya y de la Roda de Andalucía, que son carreras ya para septiembre. pues tenemos ahora, en el domingo 25 de junio, tenemos la nocturna de la Guía Rosa, una nocturna que el ayuntamiento se vuelca con todos los corredores, su técnico Rafa Arjona, y luego el día 2 de julio, previo a Casariche, también sábado, tenemos la carrera de Montarbán, una carrera también impresionante que le llamamos la carrera de la música, ¿no? Y es un pueblo muy bonito donde Montalbán, el pueblo y el municipio del ajo, los melones y todos los productos, o sea, que se vuelca y a todos los participantes, aparte de llevar camisetas en estas dos carreras, también llevamos productos típicos, en este caso de Montalbán, el día 2 de julio, llevamos con una buena bolsa de ajo.
Miguel Ríos, pues nada, como siempre, muchísimas gracias, seguimos en contacto y nada, a descansar.
Vale, y gracias a vosotros por siempre, hombre, darle la difusión, porque, como te digo siempre, lo importante son los niños. Yo he vivido bien, los quiero bien, y yo lo único que quiero es que estos niños el día de mañana pues vean el legado que les he dejado, y eso es lo más bonito que podemos dejar, lo mismo vosotros con vuestra difusión, y lo mismo yo pues, transmitiendo mi sapienza a estos niños y niñas.
Muy bien, gracias, Miguel.
A ti.
Viajamos a Pedreira para hablar del club de baloncesto de la localidad. Ya se terminaron hace un mes aproximadamente las competiciones de sus equipos de féminas y masculino y ahora se prepara pues un verano que va a ser muy intenso, como los de antes, podríamos decir, en cuanto a actividades. Jesús Rodríguez es el presidente del cuadro pedrereño. Presidente, buenas tardes.
Buenas tardes, Emilio, ¿qué tal?
Bueno, pues volvemos a los veranos de siempre, ¿no? Podríamos decir, ¿no?
Pues sí, ya desde el año pasado, de la mano también de nuestros compañeros del Águila, pues vamos organizando varios torneos en verano.
Háblanos, creo que lo primero es lo de la Liga de Verano 3x3 que comienza en estos días, ¿no?
Sí, en estos días ya empieza la Liga de Verano que lo organizamos junto a los Águilas, que hay fútbol sala y baloncesto. Uh-huh. Y la verdad que estamos muy contentos con la gente que se ha apuntado, hay mucha gente apuntada, sobre todo lo que más nos gusta es que hay muchos niños apuntados. Y eso es una cosa que queremos mucho promover, lo que es el fútbol de cantera y el baloncesto de cantera. La verdad es que estamos muy contentos con la gente.
Es un buen momento para iniciarse en este deporte, ¿no? Podríamos decir.
Pues sí, es un buen momento para iniciarse y sobre todo porque ya sabemos que los niños en verano como que se aburren un poquito más porque ya no tienen el colegio, ya no tienen, digamos, las actividades que suelen tener a lo largo del invierno, primavera y otoño. Y se les da así algo de entretenimiento a ellos también, porque a ellos les gusta estar allí todos los días y la verdad que nos da vidilla a los clubes.
¿Hasta cuándo se tenéis más o menos previsto que sean los partidos ya finales de esta liga de verano?
Sí, la Liga de Verano es hasta el 31 de julio. El 31 de julio ya finalizamos, así que comenzamos hoy 14 de junio, hasta el 31 de julio estamos liados entre Liga de Verano y demás torneos.
También en las próximas semanas, creo que a final de mes, si no me equivoco, ahora si no tú me corriges, tenéis el segundo campus.
Sí, al final, la última semana de junio, tenemos el segundo campus, que más que campus yo le diría que es una convivencia con los jugadores. Es una cosa que entre dirección deportiva y jugadores la han querido organizar. Es como una manera de que los niños se familiaricen con el club y que entren en contacto con los jugadores y jugadoras senior.
¿Y qué tipo de actividades se hacen en esos días?
Sí, se suele hacer más bien, aparte de que también se va a enseñar técnica de baloncesto y demás, se va a hacer más que todo entretenimiento y, como te repito lo que te he dicho antes, sobre todo que se familiarice con los jugadores. Los jugadores quieren tener más contacto con lo que es la escuela y quieren hacer afición por el baloncesto.
Y también vais a lanzar en estos días el cartel, fecha, ahora tú ya nos das más datos, del 3x3, ¿no?
Pues sí, el 3x3 ya podemos ir anunciando, que será el sábado 23 de julio, si no me equivoco, porque ahora mismo no tengo un calendario
sábado
cerca,
23.
Creo que es
23. Eso es.
Sí, 23 de julio será el 3x3, que ya es nuestro quinto 3x3, y la verdad que es uno de los eventos que más nos alegra anunciar, porque es una manera muy bonita de convivir con compañeros de fuera de nuestro pueblo, y se vive muy buen baloncesto. Este año se realizará otra vez de nuevo en el polideportivo, que la verdad que el pasado pues no estuvo malamente y, y la verdad que va a ser un día muy bonito.
¿Todo se celebra en ese mismo sábado, Jesús?
En ese mismo sábado se celebra el 3x3, exactamente. Queríamos haber metido categorías más pequeñas, pero no ha sido posible. Ya con el campo, pues ya en el campo haremos algún tipo de torneo con ellos para que se sacie un poco.
Muy bien. Mirando a la temporada, Jesús, hemos hablado de actividades de verano, eso va a ser el futuro cercano. También, bueno, pues hace poco erais sede, Pedrera, el pabellón, de las finales provinciales de la categoría senior femenino, ¿no?
Sí, la verdad que es que nosotros nos sentimos muy orgullosos de ser sede nuevamente. Ya hemos sido tres veces consecutivas sede de un de una fase final, en este caso senior femenina, ha sido este año. Y la verdad que es uno de los eventos que más nos gusta, porque nos gusta promover el baloncesto ya no solo a nivel de nuestro pueblo, de Pedrera, sino a nivel de la Sierra Sur. Es una cosa un evento que llama la atención a la familia, a las niñas sobre todo, y que hace que más niñas pues se motiven para jugar baloncesto.
En cuanto a la liga y a la temporada, ¿qué balance se hace con el equipo senior femenino?
El senior femenino, pues la verdad es que estamos muy contentos con ellas, porque la verdad es que superaron el objetivo que dijimos. Es verdad que al final a lo mejor no ganaron todos los partidos que ellas se marcaron, evidentemente, pero quedaron en un meritorio, podemos decir que quedaron entre la sexta y la séptima de la liga, que está muy bien para los resultados anteriores, y que a ellas mismas a lo mejor se exigían más de lo que a lo mejor ha pasado, pero la verdad es que estamos muy contentos con ellas porque han dado un salto adelante y es un salto que nos ha gustado mucho y que motiva mucho a directivas y a jugadoras.
Esto demuestra, Jesús, porque veníais de una anterior temporada muy complicada, demuestra que con trabajo, esfuerzo, dedicación e ilusión se consiguen muchas cosas.
Pues sí, es que ese es el lema, sobre todo de ellas. Ella sobre todo es esfuerzo, porque muchas veces se le pone varias trabas, digamos que se le pone, estamos hablando en el día a día. Ya sabemos que está en una edad muy complicada, sobre todo el grueso de nuestro grupo, que la mitad, por no decirte, el 75% está en una carrera y le cuesta mucho trabajo lo que lleva entrenamiento, partido y demás. Y la verdad que ellas se han sobrepuesto sobre ese tema y ahí se han esforzado y mira, han llegado a los resultados. Como siempre yo les decía, digo, muchas veces hay que mirar más allá de los resultados, hay que mirar que va el progreso va a estar llegando y ha llegado. Ya poco a poco pues iremos afianzando el grupo.
Muy bien. En cuanto al senior masculino, ¿qué tal?
Senior masculino este año ha estado muy bien, pero los resultados no han acompañado. Podemos decir que otro año le ha acompañado los resultados y este año ha sido un año difícil, en el que se ha perdido 8 partidos de prácticamente una canasta. Entonces, el balance es complicado porque dices tú, vale, nos hemos salvado las cosas como son, nos hemos mantenido en primera provincial, que es uno de los objetivos, pero perder 8 partidos de un punto es como, ¿qué está pasando aquí? Y es bueno que ahora los jugadores y cuerpo técnico pues ya están hablando sobre ese tema, diciendo, tenemos que arreglar eso, y ya lo están arreglando incluso. Con todos los meses que quedan ya están intentando buscarle solución a ese, digamos, problema.
¿Y cómo se presenta? ¿Cómo se está trabajando ya en la próxima temporada con estos equipos? ¿Se presenta con muchas novedades en cuanto a entrenadores, jugadores y demás?
En el caso de los dos equipos va a haber muy pocos cambios. Sobre todo en el femenino todavía está un poco en el aire, por lo que te he dicho, por el tema de las carreras y demás, que yo creo que al final se animarán, siempre pasa esto, que termina la liga y hay que dejarles que descanse un poco, sobre todo a las femeninas, porque es que lo que te he dicho, está la mayoría ya en la carrera y le cuesta mucho trabajo llevarlo. Y en el caso del senior masculino ya sí podemos hablar de que Carlos va a seguir un año más, el entrenador nuestro, va a renovar un año con nosotros. Y ya estamos afianzando el grupo, ya se ha hecho 3 fichajes y la verdad que es que el grupo está, lo que te he dicho antes, ya está trabajando, incluso ya de cara al año que viene, ya están hablándose, ya están diciendo vamos a intentar dar un paso adelante y quieren dar un paso adelante.
Has hablado de 3 fichajes, danos nombres.
Te puedo dar nombres, el nombre son 2 estudiantes
que han venido a entrenar este año con nosotros, de Osuna. Bueno, no son de Osuna, uno es de Málaga y otro es de Navarra, se llaman Ande y Álvaro, y un chaval que llevo siguiéndolo durante muchos años. La verdad que junto a, voy a decir los nombres, Lía y Juan, lo seguían mucho, se llama Antonio Manuel, es un base de Herrera, base de 1.90 m, vaya, que es un base bastante alto, sí. Y la verdad que tenía muchas ganas de que viniera este muchacho, y ya podemos decir que está con nosotros.
Muy bien. Jesús Rodríguez, presidente del Club de Baloncesto de Pedrera, gracias como siempre por atendernos y nada, que vaya el verano sensacional.
Muchas gracias, igualmente, espero que siga contándonos muchas historias, Emilio.
Pues nada, gracias, un saludo.
Gracias.
Ya tenemos aquí las 4 de la tarde, gracias por la atención y hasta mañana. Adiós.